Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Una promesa de campaña que sigue en pie para 2020. Congreso estadounidense cierra un año difícil y los desafíos para el próximo. Lo que revela reciente informe sobre violencia en Venezuela. Y 200 jóvenes músicos y bailarines salvadoreños se preparan a cumplir su sueño en Los Ángeles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los demócratas y el juicio político siguen en el radar del presidente Trump, aunque se cree que el mandatario puede esperar la absolución en el Senado. Pero las cosas podrían complicarse. Bricio Segovia está en la Casa Blanca siguiendo el desarrollo de los acontecimientos a pesar del receso festivo. Bricio, cuéntanos cuáles son las últimas novedades en torno a este tema.
Hola, Belén. Pues las últimas novedades es pues esta manera de distanciarse que ha tenido una de las senadoras republicanas que estará presente en este juicio político al mandatario Donald Trump. Se trata de Lisa Murkowski. Ella es senadora por el estado de Alaska y no le ha parecido demasiado bien que el presidente del Senado, el republicano Mitch McConnell, haya dicho que trabajará de manera conjunta con la Casa Blanca durante este juicio. Vean.
Durante más de un mes, la Casa Blanca se negó a cooperar con la investigación para un proceso de destitución del presidente liderado por la oposición demócrata en la Cámara de Representantes. Donald Trump tildó la pesquisa de ser una farsa. Ahora el mandatario dice confiar en el Senado de mayoría republicana, donde se espera que se lleve a cabo su juicio político. Pero en esa Cámara se ha abierto una brecha.
Si la Cámara realmente creía que tenía información que iba a ser importante, lo citaba. Y si ignoraban la citación, como hicieron por orden de la Casa Blanca, el siguiente paso era acudir a los tribunales.
La senadora Lisa Murkowski es la primera republicana que se desvincula de la postura de unidad de su partido para criticar que Trump ordenara a altos funcionarios de la administración que no acudieran a declarar ante los legisladores durante la pesquisa. También criticó que el líder del Senado, Mitch McConnell, dijera que trabajará de manera coordinada con el equipo legal de la Casa Blanca durante el juicio político al mandatario.
Si eso quiere decir que me ven como alguien que mira de manera abierta y crítica cada cuestión que tengo delante, en vez de acatar lo que dice mi partido y mi presidente, me siento muy bien con eso.
De momento, los demócratas se encuentran en negociaciones con el líder del Senado para definir las reglas del juicio. Mientras que los republicanos quieren un proceso rápido, la oposición exige la presencia de testigos que la Casa Blanca evitó que declararan durante la investigación en la Cámara.
Eso está en receso hasta el próximo 3 de enero. Hasta entonces no sabremos si llegarán a buen puerto estas negociaciones entre demócratas y republicanos para que se pueda dar una fecha a ese juicio político que espera también el presidente Donald Trump. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Otro tema, en 2020 la expectativa de construcción de un muro fronterizo sigue en pie y se espera que supere los 700 kilómetros, según un delegado de la patrulla fronteriza, una promesa de campaña que aún forma parte de la plataforma del presidente Trump para 2020. Laura Sepúlveda nos amplía.
La crisis en la frontera sur del país, tráfico de drogas, cruce ilegal de inmigrantes, son algunos de los aspectos que la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos asegura es más fácil controlar con la existencia de un muro fronterizo.
Creo que tendremos más millas, ya sea bajo contrato, en construcción o listas para ser construidas, incluso superarán las 450 para fines de 2020.
724 kilómetros, asegura Mark Morgan, comisionado interino de la oficina, es la expectativa, pues dice que el muro incrementa significativamente la seguridad en la zona.
Con cada milla de muro nuevo que se está construyendo, este país es más seguro, ya que aumenta absolutamente la capacidad operativa de la patrulla fronteriza para poder hacer lo que tiene que hacer.
Los planes persisten pese a que dos semanas atrás un juez federal bloqueó el uso de 3.600 millones de dólares de dineros públicos para la construcción de 281 kilómetros de muro fronterizo.
Desde mi perspectiva de aplicación de la ley durante muchas décadas, tratando de salvaguardar controlar este país, la respuesta es fácil, es cero. Por eso necesitamos fortalecer nuestras fronteras, por eso necesitamos el muro junto con otras cosas.
Exactamente de dónde saldrán los recursos para seguir adelante con la construcción aún no se vislumbra. Lo que se prevé es que para 2020 la discusión seguirá sobre la mesa y quizá retome fuerza durante el periodo electoral. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
2019 podría ser uno de los años menos productivos del Congreso estadounidense en la historia moderna. Aunque el año se inició con vítores por el número récord de mujeres y otras minorías, culmina con el proceso de destitución del presidente Trump. Jacopo Luzzi nos amplía.
Así comenzó el año, estancado en un cierre del gobierno que duró un récord de 35 días, impactando los nuevos legisladores que recibieron así un curso acelerado en la política de Washington.
Llegamos el 3 de enero, prestamos juramento y en cuestión de horas votamos los proyectos de ley para reabrir el gobierno.
Pero el gobierno permaneció cerrado hasta finales de enero, retrasando el discurso anual del Estado de la Unión del presidente hasta febrero.
Podemos salvar viejas divisiones, sanar viejas heridas, construir nuevas coaliciones.
Ese sentimiento rara vez se demuestra cuando un partido, en este caso los demócratas, tiene la mayoría en la Cámara y el otro partido, los republicanos, tiene la mayoría en el Senado.
Todo el mundo está señalando con el dedo a la otra persona.
Hasta mediados de diciembre, el Congreso aprobó 90 proyectos que se convirtieron en ley, tambaleando hacia uno de sus años menos productivos en la historia moderna.
Texas is recognized.
Y añadiendo al estancamiento este año, las audiencias de juicio político en la Cámara de Representantes al presidente Trump. No
president. Se supone que ningún presidente sea dictador en Estados Unidos.
Para sorpresa de muchos observadores, la Cámara luego forjó un acuerdo con Trump para aprobar el T-MEC, un pacto comercial masivo con México y Canadá. En el frente internacional, 2019 vio nuevas leyes que promueven la autodeterminación de Hong Kong y los derechos humanos de los uigures.
Debemos decir nunca más al genocidio cultural y a las atrocidades sufridas por los uigures.
Los expertos dicen que la racha productiva del Congreso podría terminar en enero a medida que Washington apunta a las elecciones de 2020. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Al regreso, ante la crisis, alternativas poco saludables para cocinar en comunidades empobrecidas en Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
16.506 muertes violentas reporta el Observatorio Venezolano de Violencia en su último informe sobre Venezuela en 2019. Esto representa una tasa de 60,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo la violencia policial una de las causas más grandes. Le preguntamos a Carolina Alcalde, quien está en Caracas, ¿qué otros datos relevantes dio a conocer el Observatorio Venezolano de Violencia, Carolina?
Saludos, Belén. El observatorio destacó además que hubo una reducción importante de las cifras de muertes violentas en comparación con el año 2018. Sin embargo, insisten además en que no tiene nada que ver con una mejoría en las condiciones de vida, sino al contrario, que han empeorado, y habla de que uno de los elementos es el control territorial de bandas criminales que se ha incrementado. Más detalles a continuación en el siguiente informe.
Venezuela encabeza la lista de países más violentos de Latinoamérica y posiblemente del mundo, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que destaca el elevado número de venezolanos que durante 2019 murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
5.282 muertes por resistencia a autoridad. En su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales.
Además, el Centro de Investigación muestra preocupación ante la desigualdad social sin precedentes por la que atraviesa el país y la incidencia que tiene en el incremento del contexto violento que actualmente enfrentan niños y adolescentes, haciendo énfasis en que también son víctimas de los cuerpos de seguridad.
Presuntamente por haberse resistido a la autoridad, ¿no? En este caso, el llamado que hace el Observatorio Venezolano de Violencia es que se esclarezcan estos casos.
A pesar de que en su informe la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, escuadrón señalado de ser responsable de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la semana pasada el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, llamó a fortalecer ese cuerpo de seguridad.
Lo que vamos a hacer es fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarlas cada vez más.
El gobierno en disputa sostiene que se está llevando a cabo una campaña internacional para desprestigiar a los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa.
Este informe, que estuvo realizado también con cifras, con aportes de al menos 8 universidades públicas y privadas de Venezuela, destaca que hay mucha opacidad por parte del gobierno en disputa en cuanto a las estadísticas, a las cifras, en cuanto a este tipo de situaciones que se registran en territorio venezolano. Belén.
Carolina, muchas gracias. Y precisamente estos números coinciden con estudios de otras organizaciones independientes que colocan a Venezuela entre los países más violentos de la región. A otro tema, comunidades empobrecidas en Venezuela cocinan con leña a falta de una red funcional de gas doméstico. Pero el uso de estas formas de combustión enferma a niños más pequeños, dicen madres y abuelas, como nos cuenta Gustavo Cando.
El barrio Altos de Milagro Norte de Maracaibo, Venezuela, huele a madera quemada cada tarde, cada noche. Suheily Ríos, madre de 4 niños a los 26 años, cuenta que su familia y la mayoría de sus vecinos cocinan con ramas que talan en la comunidad. En su fogón, cocinan generalmente un menú que no varía entre pescados y arroz. Su bebé, Keinel, sufre de una tos persistente por ello.
Por el humo, porque cocino en leña, los vecinos cocinan en leña, aquí todos cocinamos a leña con palo y ese humo le hace daño al bebé.
La cocina a leña se ha hecho habitual en zonas rurales y en comunidades empobrecidas dentro de ciudades como Maracaibo, Caracas, Maracay y Barquisimeto. Gente como Gladys Mundo usa lo que tenga a mano como sus sillas de comedor para encender sus fogones al menos una vez al día. Con plástico y papel suele encender la estufa. Hace meses la prendía con gasolina, pero el combustible escasea hoy en la ciudad. Dice que la humareda enfermó a 2 de sus nietos.
Ajá, con la sillita yo cocino, con mi fogatica, con mi arrocito y comemos y ahí.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social afirmó en octubre que la segunda mayor causa de protestas en el país fue el colapso de servicios. Los venezolanos que cocinan a leña dicen que el servicio de gas empeoró hace años y que no tienen dinero para comprar cilindros de gas para sus hogares. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Miami es una de las 10 ciudades con más tráfico en Estados Unidos, según una firma especializada en gestión de sistemas de posicionamiento global. Las autoridades impulsan una iniciativa para promover el uso del transporte público, como nos cuenta Alonso Castillo.
El congestionamiento vial en Miami paraliza calles y autopistas, por lo que el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade, en colaboración con la compañía Velocia, está impulsando una aplicación telefónica que, según sus creadores, pretende incentivar el uso del transporte público.
Nosotros utilizamos puntos o premios para convencer gente para cambiar sus maneras de movilidad.
Según el jefe de alianzas de Velocia, la idea es reducir la costumbre de movilizarse únicamente en vehículos particulares. El Departamento de Transporte y Obras Públicas en el Condado de Miami-Dade, a través del Fast Track Institute, según nos dijo la directora de la dependencia, hizo una competencia para que emprendedores, ingenieros y otros profesionistas sometieran ideas innovadoras para reducir el tráfico.
Este tipo de aplicación básicamente crea beneficios adicionales para llamar la atención al público y que hagan una exploración a ver si es algo que le beneficia usar el transporte público.
Los puntos recibidos pueden ser canjeados exclusivamente para utilizar otros medios de transporte, incluyendo Uber y Lyft.
Caminar, bicicleta, e-scooter, tránsito público, está ganando puntos. Ese es como plata en el bolsillo.
Para el sector público y privado involucrado, la finalidad es formar un ecosistema de movilidad que agrupe todos los medios de transporte para mejorar la calidad de vida de los residentes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, músicos y bailarines salvadoreños cerca de cumplir un sueño en Los Ángeles. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 200 jóvenes músicos y bailarines salvadoreños participarán del tradicional desfile de las rosas en Los Ángeles. Los integrantes de la banda estudiantil llegaron a la ciudad para comenzar la aventura. Verónica Villafañe nos trae la historia.
Tras 2 años de esfuerzo y preparación, la banda El Salvador Grande como su gente, integrada por estudiantes de 52 municipios del país, llegó a Los Ángeles para participar en el desfile de las rosas. Juan Carlos Lobato, director de la banda, dice que el objetivo del grupo es mostrar lo positivo de El Salvador.
Queremos dar a conocer al mundo entero que El Salvador tiene talento, El Salvador tiene alegría, tiene buenos músicos, tiene buenos bailarines y bailarinas. El Salvador es un país pequeñito en extensión territorial, pero grande en corazón.
Esta es la tercera vez que El Salvador califica para el desfile de las rosas. En 2008 y 2013, los estudiantes hicieron el viaje en autobús, una odisea de más de 5 días. Pero gracias al comité salvadoreño El Piche, que coordinó toda la logística, en esta ocasión los chicos viajaron en avión.
El primer grupo de la banda El Salvador Grande como su gente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles un poco después de las 11 de la mañana, pero tardaron bastante tiempo en pasar por aduanas debido al gran volumen del grupo.
112 de los más de 200 estudiantes de la banda llegaron en el primero de 4 vuelos y fueron recibidos con gran entusiasmo por un grupo de voluntarios que han trabajado con esmero para que este sea un viaje inolvidable.
Ellos van a tener una agenda bien apretada, van a estar en Disneylandia, en la Montaña Mágica, un concierto con la comunidad, un concierto de festivales de banda, un recorrido por el Rose Bowl para tomar la foto oficial y el gran día, el primero de enero.
En su primer día, los jóvenes músicos tuvieron la oportunidad de hacer un poco de turismo en el centro histórico de la Placita Olvera antes de ir al hotel y esperar al resto de sus compañeros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La vida de Pedro Infante, un grande de la época dorada del cine mexicano, llegó a la pantalla chica de la mano de Netflix. El actor mexicano Omar Chaparro, quien da vida a la estrella, conversó con Anthony Belchi sobre este proyecto.
La vida de Pedro Infante, considerado uno de los actores emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, ahora llega a Netflix en Como caído del cielo. El actor llegó a alcanzar grandes índices de popularidad no solo en su país, sino también en otros puntos de América Latina. Un artista que saboreó las mieles del éxito grabando más de 300 canciones y trabajando en más de 60 películas. Omar Chaparro es el actor que da vida en la ficción a la estrella mexicana.
Yo creo que no ha habido otro en México que tenga esos niveles de... Porque hay gente muy famosa, pero él alcanzó un nivel de adoración.
En 1957, cuando él muere, incluso hubo mujeres que se suicidaron porque no podían soportar su partida. Fue una revolución para el mercado latino, al igual que fueron The Beatles en muchos países del mundo. Eran otros tiempos y era otra sociedad. Pedro Infante presumía de ser un machista y un mujeriego. Hoy en día su discurso no tendría cabida.
Cuando se tocan temas como el machismo, por ejemplo, de aquella época, ¿tú crees que las cosas han cambiado?
Mira, yo creo que todavía hay estragos del machismo y de esto que nos dejó muchas veces el cine de la época de oro y películas como las de Pedro Infante. Sin embargo, bueno, lo tratamos en la película, ¿no?
El director con este largometraje da a Pedro Infante una segunda oportunidad para la redención. En esta película, de hecho, se da cuenta de que ser un machista no está tan bien visto. Al parecer, los clásicos también cambian. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
A donde sea, pero que sea contigo.
Un mexicano forma parte del equipo de ingenieros y técnicos que trabajan en la construcción de la cápsula Orión, con la que la NASA planea llegar a la Luna en 2024. Jorge Agobián visitó la NASA en Houston y nos informa.
Mi nombre es Pedro López y trabajo en la próxima misión para volver a la Luna.
Este ingeniero mexicano forma parte del nuevo proyecto estadounidense para 2024.
Y trabajo en lo que son los conceptos para las siguientes misiones a futuro, cómo llegar a la Luna y cómo ir después de llegar a la Luna a ir a Marte.
La NASA planea enviar una misión tripulada al satélite en 2022. A esa y al histórico regreso a la Luna en 2024, este mexicano aporta su conocimiento.
Y recientemente, hace 3 años, empecé a trabajar en lo que es el área de seguridad, podría decirse, ¿verdad? En que estamos tratando de asegurarnos de que todo lo que se hace, todo lo que se diseña, todo lo que se construye, cumple con ciertos requisitos para que una persona pueda ser lanzada al espacio en ellas.
Pedro trabaja desde hace 16 años en la NASA, un sueño que con trabajo pudo hacer realidad y que hoy quiere compartir con los demás.
Pero ahora que estoy aquí, quisiera darles ese mensaje a las personas: es posible. O sea, es posible llegar aquí, no importa de dónde vengas, no importa cuáles sean tus orígenes, no importa qué hayas hecho al principio. Yo trabajé piscando tomates, piscando pepinos, y estoy aquí trabajando en la NASA. Es posible.
Jorge Agobián, Voz de América.
En instantes, vivir la temporada festiva desde los jardines públicos en Washington. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Más de 150 viviendas serán reconstruidas a partir de ayudas y subsidios entregados por el gobierno de Chile tras los recientes incendios en Valparaíso. Así lo anunció el presidente Sebastián Piñera tras una visita a la zona para interiorizarse de los daños. Y un nuevo reporte de la ONU revela que cientos de miles de personas han huido de una zona de Siria recientemente. El presidente Donald Trump lanzó duras advertencias por la situación de los civiles, como nos cuenta Leonardo Feldman.
Naciones Unidas reveló que 235 mil personas se encuentran desplazadas tras huir de la región de Idlib en Siria, apenas en las últimas dos semanas. Omar Jafian es uno de los miles de desplazados.
Estábamos sentados por la noche y de repente fuimos atacados por misiles durante la noche. Al día siguiente dejamos todo atrás y nos fuimos debido a la intensidad de los ataques aéreos. Por la mañana los aviones también azotaron nuestro vecindario. Debido a la intensidad del bombardeo, usamos nuestra ropa y nos fuimos. Nos enfrentamos a condiciones difíciles y llegamos aquí.
Y es que un coronel sirio no identificado recientemente indicó por qué están realizando los bombardeos.
El liderazgo general del ejército sirio garantiza su decisión de poner fin a la limpieza de la provincia de Idlib, del terrorismo y sus partidarios, y al mismo tiempo se preocupa por la vida de los civiles y los llama a abandonar las áreas donde están los terroristas y partir a áreas bajo el control del ejército sirio que vino a salvarlos de terroristas y terrorismo.
Apenas ayer, el presidente Trump se expresó sobre la situación con un tuit.
Rusia, Siria e Irán están matando o en camino a matar miles de civiles inocentes en la provincia de Idlib. No lo hagan. Turquía está trabajando duro para detener esta carnicería.
La ONU dijo que una zona del sur de Idlib llamada Marat al-Numan ha quedado prácticamente vacía por miles que huyeron de allí. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El espíritu de la Navidad aparece nuevamente en el Jardín Botánico en Washington. El evento anual presenta exhibiciones que destacan la belleza de los jardines públicos.
Tienes que ver los trenes porque sabes que será muy mágico y especial para los niños.
Las exhibiciones del jardín varían desde un paraíso tropical hasta un paisaje desértico. En Florida, la Singing Tower lleva el nombre de los sonidos de sus campanas. En la pirámide científica única en los jardines botánicos de Denver, la gente puede aprender sobre las plantas. Están hechos de más de 70 tipos diferentes de materiales vegetales.
A veces usan hojas o corteza de árbol para las paredes, y luego diferentes palos y bellotas para gran parte de la ornamentación alrededor de las ventanas y puertas. Estoy realmente sorprendido de ver todos estos edificios que hacen de plantas y cómo todos los jardines botánicos de todo Estados Unidos contribuyen a esta exposición. Es realmente muy agradable.
La pieza más nueva en el programa de este año está prestada por Biltmore State, en Carolina del Norte. Esta casa con jardines fue construida a finales del siglo XIX y hoy es una atracción turística.
Es la propiedad más grande jamás construida en Estados Unidos, pero también un modelo impresionante, muy grande, que tardó más de 2.500 horas en construirse.
Vivo para todos durante esta temporada de fiestas. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con un festival que tiene lugar en Perú todos los años por esta época. Se trata del Festival Takanakui, donde los participantes se enfrentan en batallas de contacto cuerpo a cuerpo como una forma de ritual con el que buscan liberarse para iniciar el año fresco. El evento atrae una importante concurrencia todos los años. Les informó Belén Mora.